pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga.
Hola, hoy en Lejos del Centro voy a hacer muy poca introducción porque voy a leer un cuento policial, entre policial y satírico, de Enrique Anderson Imbert, un escritor que murió hace un poco más de una década y había nacido a principios del siglo XX en Córdoba. Y nunca perteneció al mainstream, estuvo por los costados, como corresponde a Lejos del Centro. El cuento se llama El General hace un lindo cadáver. Fue escrito alrededor de 1961 y se mencionan, son épocas en las que los golpes militares podrían calificarse de grises, comparados con la negrura de el golpe del 76. La gente estaba bastante acostumbrada a que de vez en cuando se movieran unos tanques y se pusiera algún monigote en el poder. Bueno, ese es el contexto histórico en el que transcurre este cuento policial, El General hace un lindo cadáver. En un lugar de Sudamérica, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un cirujano cincuentón, tan rico que no necesitaba trabajar. En los ratos de ocio, que eran los más del año, se daba a leer novelas de detectives. Se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que perdió el juicio. Se le llenó la fantasía de todo aquello que leía en los libros y vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que, picado porque en todas las novelas que leía la justicia acababa siempre por descubrir al delincuente, decidió cometer un crimen tan perfecto que a él sí que no lo descubrirían. Alfonso Quiroga era recio de cuerpo y ágil de piernas, pero la cabeza lo avejentaba. Calvo, arrugado, con anteojos de miope y un bigotazo gris. Vivía en una hermosa quinta en las afueras de la ciudad, sin más compañía que la de su servidumbre. Al frente se alzaban dos chalets, aparentemente gemelos. Estaban separados por el garage, ancho como para tres autos. En el chalet de la izquierda, que era donde anteriormente había ejercido la profesión, estaba instalado Quiroga. El de la derecha había quedado deshabitado desde que murieron sus hermanas. Al fondo de la huerta, en una casita pintada a la cal, se alojaban Bonifacia, una india ya muy vieja pero insustituible como cocinera, y sus hijos, Lucía, Manuel y la mujer de este, Teresa. Todavía más atrás de la casita había un rancho arrendado por dos peones. Sirvientes y peones respetaban el dinero y la bondad del doctor Quiroga, aunque solían irritarse al verlo tan entremetido en los trabajos de la quinta. Tan pronto se ponía a podar los frutales del huerto como movilizaba sus cacharros de química para exterminar plagas. Pintaba un cerco o se iba al gallinero a retorcerle el cogote a un pollo para el almuerzo. Era parte del ejercicio físico que él mismo se había prescripto para no sucumbir a la vida sedentaria. Lo hacía también por amor a las cosas del campo. Aún iba a la cocina y ayudaba a Bonifacia en los pasteles, tamales y empanadas. Pero nada le gustaba tanto como leer los mysteries que recibía por correo directamente de Nueva York. Precisamente fue al leer Dread and Not Buried cuando, fastidiado por la penuria imaginativa de Prescott, se le ocurrió a Quiroga que no solo él sería capaz de escribir una novela mejor, sino que hasta podría dejar seco a alguien sin que hubiera detective en el mundo que lo desenmascarara. Subió a su cuarto, se sentó en el balcón y se entretuvo formulando una teoría del crimen perfecto. Primera condición, claro, que nadie, al final de cuentas, pueda averiguar quién fue el asesino, ni por qué asesinó, ni cómo asesinó, ni con qué asesinó. Pero no bastaba. Después de todo, crímenes así los hay a montones. Eso es poco decir, el 90%, diría él, de los crímenes escapan a la acción de la justicia. Son, por lo general, crímenes ciegos, torpes, estúpidos, truculencias, atrocidades, porquerías de forajidos y facinerosos. No, un crimen perfecto debe ser una aventura intelectual. Requiere la contextura precisa de una broma. Tiene que ser una obra maestra, un crimen riguroso e imaginativo como un soneto. Ahí está el detalle, y como la poesía pura, debe ser desinteresado. Matar por lucro, por venganza, por celos, por miedo, por política, por misantropía, eutanasia y la mar en coche, echa a perder las posibilidades artísticas de ese limpio acto de cortarle a un prójimo gratuitamente la hebra de la vida. ¿Matar por el placer de matar? Tampoco. ¿Manía homicida? No. Los maniáticos no solo no pueden elegir entre el bien y el mal, sino que tienden a reincidir y acaban por repetirse. Un crimen perfecto tiene que ser libre y único. Se le perpetra sin móviles, sin egoísmos. El perfecto asesino debe avanzar con ánimo deportivo, a sangre fría, como quien acepta una apuesta. Descalabrar con un garrote a un pobre tipo que camina por un callejón a oscuras es algo que no puede, que pueden hacer millares de malhechores. Generalmente la policía no los encuentra nunca. Lo decoroso es despenar con estilo, poniendo tal sello personal que importe el riesgo de ser recogido. Ahí estaba lo deportivo de la cosa, firmar el crimen y, sin embargo, escaparse. Que el quitar de en medio un semejante sea bello en sí, como un acto de magia. Para acrecentar esa belleza convenía crear problemas difíciles. Por ejemplo, el problema de un cadáver encerrado por dentro de un cuarto hermético. El problema de un cadáver que desaparece en presencia de muchos testigos. El problema de un cadáver que no revela el arma real, pero inimaginable, que lo fabricó. Y otros problemas menores, el de una serie de asesinatos que se cometen de acuerdo a una clave secreta, el del criminal que avisa a la policía cómo y cuándo perpetrará su homicidio, el de la coartada falsa pero indestructible, el de las huellas que se interrumpen a mitad del camino sin causa aparente, el de la casa inencontrable, el de un hombre ubicuo. Y a estos problemas había que resolverlos con elegancia trigonométrica. Quiroga soltó una risita pícara. Trigonometría, qué bien. El triángulo de la víctima, el asesino y el detective. Ya había caído la noche. Ahora se veían las nubes, el aciago resplandor de las luces de la ciudad. Millares y millares de estrellas. Y allá abajo, millares y millares de seres que estarían en ese mismo instante yendo y viniendo por el laberinto de calles. Uno de esos seres sería el elegido para el sacrificio. Uno. Cualquiera, hombre, mujer, lo mismo daba. Elegiría la víctima al azar, o mejor dicho, que el azar eligiera la víctima. ¿Cómo? Bueno, podría tirar la guía telefónica al aire para que cayera abierta en cualquier página. Podría, con los ojos cerrados, clavar la punta del lápiz sobre cualquier nombre. No, pero no. La guía telefónica solo da la nómina de un sector social, en su mayoría masculino. Era justo descalificar como posibles mártires a quienes no figuran allí nada más que porque no pueden pagarse el lujo de un teléfono o porque el teléfono está a nombre del jefe de la familia. No, señor. había que complicar el juego del azar. Para corregir lo antidemocrático de la guía telefónica, recurriría a santos y santas cuya festividad se conmemora todos los días del año. Que la guía de teléfonos indicara el apellido y que el santoral del calendario indicara el nombre. Deshojó el taco del almanaque de pared y revolvió los días en el cesto de papeles. Metió el brazo y sacó la hojilla del 19 de marzo, San José. Después hizo una papeleta con cada letra del abecedario, la revolvió, escogió una, la M. La cosa marchaba, José M. Escribió en otras papeletas solamente los números de aquellas páginas de la guía telefónica que comprendían los abonados de la letra M. La revolvió, escogió una, la página 387. Escribió un número para cada columna de nombres en la página. Salió la segunda columna. Contó las líneas de cada columna y escribió un número para cada línea. Sacó el número 9. Ansioso, conteniendo la respiración, hizo que el dedo bajara por la torre de apellidos. El apellido en la línea novena de la columna segunda de la página 387 era Melgarejo. Solo que no había allí ningún José Melgarejo. Bueno, no importaba, lo buscaría. Mañana mismo saldría de casa. Se rió como si le hicieran cosquillas. Linda cacería. Primero él cazaba a la víctima, después un detective trataría de cazarlo a él. Jaja, no está mal, no está mal. José Melgarejo. 13 fatídicas letras. ¿Quién sería? Se acostó. Durmió como un bendito. Uno de sus sueños fue que José Melgarejo no existía. Porque, es necesario decirlo, Quiroga estaba engañándose. Si se trataba, lisa y llanamente, de despachar un hombre al otro mundo, ¿a qué tantas cábalas? Con echarle el ojo a un fulano de carne y hueso ya estaba. ¿No era lo mejor? Ah, es que allá en la cueva más escondida de su alma estaba el otro yo de Quiroga, haciendo votos para que el apócrifo José Melgarejo siguiera siendo muy apócrifo. Pero Quiroga se engañó a sí mismo. Se dio por satisfecho. El azar había formado un nombre. Si el azar no formaba también un hombre, no era culpa suya. Cuando vio que en la guía no había ningún José Melgarejo, sintió alivio, aunque fingió no sentirlo. ¿Por qué desechó la idea de ir al registro civil e inquirir de una vez por todas si había o no un tal José Melgarejo? Se persuadió de que era para que el rastro de su curiosidad no lo delatase. Pero la razón escondida era otra. Tenía miedo de encontrarse con que sí vivía ese señor. Como quiera que sea, lo cierto es que Quiroga se embarcó en los preparativos del crimen perfecto. ¿Cómo, cuándo, dónde y con qué? Todavía no lo podía saber. Al topar con la víctima, pensaría en todo ello. Con los hilos de la circunstancia, tejería su trama. Entretanto, lo primero que había que hacer era quemar su biblioteca policial, no fuera que alguien metiera allí las narices y oliera el pastel, y después rodear su vida con un halo de inocencia. Mejor todavía, convertir toda su vida en una coartada colosal. Sin exagerar, sin llamar la atención con costumbres nuevas, había que enaltecer su reputación, ya intachable, para que sucediera lo que sucediera, nadie se atreviese a acusarlo. El pertenecer al patriciado criollo lo ayudaba. Era estimado en círculos sociales influyentes como hombre de orden, rico, conservador, culto. Su locura era interior y secreta. Si algo dejaba ver, eran meras chifladuras, pero ¿quién iba a notarlas? En esos tiempos, todo el país estaba patas arriba, y a diario los papanatas comulgaban con ruedas de molino. ¿Quién, pues, iba a asombrarse de las opiniones que Quiroga lanzaba desde su sillón del club? Opiniones inofensivas, por lo demás. Y sus artículos periodísticos, júzguense los temas, folclore, genealogía, anecdotario patriótico, nada, que se lo respetaba. hasta había políticos de barrio que pesaban las posibilidades del doctor Quiroga como candidato del Partido Nacionalista. Quiroga se sonreía. Político él, qué idea. Nunca, nunca. Pero se relamía de gusto. Su respetabilidad agregaba una nueva fruición a sus fantasías macabras. Si lo agarraban después de asesinar, caería como Sansón, abrazado a las columnas de la sociedad. Una tarde, la ciudad resonó con la caballería del ejército marchando sobre la casa de gobierno. Hora después, se anunció por radio que una junta de militares, presidida por el general Veintemilla, gobernaría provisionalmente para salvar a la patria, ya no recuerdo de qué males. Los nacionalistas vivaron al ejército, ofrecieron su apoyo al general y solicitaron empleos públicos. Entonces fue más admirable que nunca el alma del doctor Quiroga. Daba consejos, asistía a reuniones partidarias, aunaba voluntades, pergeñaba editoriales para el periódico oficial, pero modestamente se oscurecía. Lo dicho, un alma especial. Si usted quisiera, doctor, ni hablar. El doctor no quería, no quería nada. Jamás aceptaría del gobierno un cargo rentado. De improviso surgió un nuevo caudillo, un general que acababa de regresar de la Italia de Mussolini, después de varios años de agregado militar en la embajada. Organizó en secreto a los jefes de regimiento y una mañana los periódicos trajeron la noticia con títulos a toda página. Veintemilla renuncia. Una nueva junta nombra presidente al general José Melgarejo. El corazón dio tal vuelco que Quiroga creyó que otra persona le habitaba el cuerpo. También la cabeza le dio vueltas y en una de esas estuvo a punto de encontrar el juicio que había perdido. José Melgarejo. Se miró al espejo demudado, ojeroso. Se miraron él y su imagen y se dijeron con el mismo movimiento de labios. Ya apareció. Se avergonzó de ser un pusilánime y con la inconsciencia del fanático se lanzó a la aventura. Había que planear el crimen. El primer paso, acercarse a la víctima. No fue difícil, hasta se dio el lujo de rehusar varias veces la invitación de los nacionalistas para visitar al dictador. Al fin aceptó y los conoció en una reunión a puertas cerradas de militares y políticos. José Melgarejo era corto de estatura, con manos pequeñitas, carnes muy blandas y cierta gordura femenina, pero su rostro revelaba a cada mirada el ascendiente de un caudillo. Quiroga no sintió el magnetismo de esas miradas, sin embargo. Desde el primer instante lo vio ya muerto, con los ojos pegados. Por cierto que el general haría un lindo cadáver. Quiroga intervino sesudamente en la conversación. Lo invitaron a otras reuniones. En la histeria de esos días su palabra sonaba sana. La seriedad de Quiroga parecía patriotismo. Era en verdad la rigidez del alevoso. Le encantó al general Melgarejo. Una vez Melgarejo lo invitó a él solo. Hablaron sobre la crisis. El gobierno militar se había desacreditado. ¿Cómo darle popularidad? Quiroga propuso que, en una forma o en otra, se regalara dinero a todo el mundo. Genial, formidable, a nadie se le había ocurrido. Y si él, Melgarejo, transmitiera por la radio del Estado un discurso anunciando la buena nueva, sí, sería un buen comienzo. El doctor Quiroga, eso sí, tendría que encargarse de escribir el discurso. Bien, sí, el doctor Quiroga lo escribiría. Y así Quiroga tuvo acceso al despacho del dictador y a poco entraba y salía como un Pedro por su casa. No aceptó el ofrecimiento de una dirección general, pudor que le valió aún más la estima de Melgarejo. Se hicieron amigos. A veces Melgarejo invitaba a Quiroga a su casa. A veces era Quiroga quien se lo llevaba a celebrar una de esas deliciosas cenas que Bonifacia sabía preparar. Una noche, cenando en casa de Quiroga, se mostró Melgarejo muy preocupado por la fuerza creciente de la oposición. «Hay que dar apariencia de legalidad a los actos del gobierno», aconsejó Quiroga. «Lo mejor sería convocar elecciones y que usted pase a ser presidente constitucional». «Pero, doctor, ¿y si no me eligen?» «¿Cómo no lo van a elegir, general? Ya sabe cómo se hacen estas cosas. A la oposición se la mete en cintura, un poquito de fraude. En el peor de los casos usted se queda, pase lo que pasa, y todo sigue como ahora». Se organizó la campaña electoral. Quiroga estaba todas horas con Melgarejo. Dio constantes pruebas de lealtad. Lo cubrió con su cuerpo cuando asaltaron a balazos el tren en que viajaba. Sacó las castañas del fuego cuando algunos jefes del ejército empezaron a amotinarse. Los políticos, seguros de que el doctor Quiroga no abrigaba ambiciones personales, lo ayudaban. Había caudillos reacios en las provincias más lejanas. «Déjemelos por mi cuenta», dijo Quiroga. «Los voy a invitar a mi casa. Una fiesta criolla con vino, empanadas, cordero, asado, alfajores y folclore. Usted les enchufa un discursito. Volverán a sus pagos vibrantes de entusiasmo patriótico. Déjemelo por mi cuenta». La víspera de la fiesta, un sábado, Melgarejo y Quiroga se quedaron toda la tarde en la casa de gobierno. Salieron al anochecer. En la antesala se les juntó el edecán, Mayor Rosas. «Ah, ¿también viene el edecán a pasar la noche en casa?», se dijo Quiroga. «Bien, en vez de seguir el plan 1, seguiré el plan 2 o el plan 3, según lo que convenga». Subieron al auto presidencial y partieron. La ciudad, siempre noctámbula, se despertaba y abría miles y miles de ojos iluminados. En cambio, en los suburbios, el parque, oscuro, con una sola mancha de árboles, se había echado y parecía dormir con un ojo abierto, el lago. Dejaron el parque atrás. A los lados del camino, unas pocas casas humildes, después el campo. Otro grupo de casas, con una iglesita rezando en la noche, y a los 5 minutos llegaron a la quinta del doctor Quiroga. Atravesaron las verjas, despidieron al chofer y entraron en el chalet principal. Cenaron. Quiroga trajo unos papeles y se dispuso a tomar nota sobre la reunión al día siguiente. «Puede retirarse cuando guste», dijo el general a su edecán. «El doctor Quiroga y yo trabajaremos hasta tarde. Mañana a las 11, no, a las 11:30, venga a pedirme las órdenes». «Ah», intercedió Quiroga con un aire tímido de anfitrión que teme no dar a sus huéspedes toda la comodidad merecida. «En el otro chalet solo tengo una habitación arreglada, de modo que, si no les es molesto, ustedes se quedan aquí. El mayor puede descansar en mi cuarto. Permítame mostrarle el camino. Usted, general, tiene ya su habitación preparada. Cuando terminemos de trabajar, yo me iré al otro chalet». «De ninguna manera», dijo Melgarejo. «El mayor puede dormir en el otro chalet y nosotros nos quedamos aquí. ¿Por qué va usted a dejar su propio cuarto? No faltaba más. El mayor estará cómodo allá, ¿no?». «Naturalmente estaré cómodo», contestó el mayor. «Como ustedes quieran», dijo Quiroga y pensó. «Entonces hay que seguir el plan 3. Se despidieron. Quiroga y el mayor Rosas salieron del chalet, cruzaron el garage y entraron en el chalet gemelo. Después de aposentar al mayor, volvió Quiroga junto al general y empezaron a cambiar ideas. Quiroga tomaba notas y disimulaba su impaciencia. Media hora más y el crimen perfecto. Había premeditado los menores detalles. Plan 3. Cada cosa en su sitio. El tiempo de cada acción calculado minuto por minuto. Los movimientos de las personas previstos hasta en sus incongruencias. Su coartada infalible. Con su imaginación había recorrido todas las etapas del asesinato. Con su imaginación ya había asesinado. Sabía qué precauciones tomar en cada caso para no dejar pistas. Ahora, antes de asesinar de veras, contempló en su mente por última vez el diagrama de ese juego. Impecable, cabal. No le faltaba nada, ni siquiera el reto a la policía, porque al final había dejado una incógnita enorme. Más caballeroso no podía ser. Juego limpio. Ahí quedaba ese cabo suelto para espolear el interés de algún pesquisante. En los anales policíacos quedaría inscripto ese áureo signo de interrogación. Cuando los sirvientes y peones se retiraron a la casita de servicio y el rancho, perdidos en el fondo de la huerta, eran las 9:30, vieron el chalet iluminado. Allí se seguía trabajando. Domingo, 7:00 a.m. Bonifacia, al levantarse, encontró al doctor Quiroga en el patio, colgando de una guirnalda un gran retrato del general Melgarejo. El retrato sonriente parecía un aviso de dentífrico. «Simpático el general, ¿no?», dijo Bonifacia. «¿Verdad que sí? ¿Duerme todavía? Como un tronco. ¿Le prepara el desayuno? A mí no, gracias, ya lo tomé. Dentro de un rato iré a ver si el mayor Rosas está despierto. Si está, le aviso y usted le dice a Lucía que le lleve el desayuno». «Cuidado con Lucía, jeje, el mayor debe de tener buen ojo para las muchachas guapas». «Por el general no se preocupe, va a dormir hasta tarde. Cuando se levante, yo la llamaré, Bonifacia. Tenemos que andar rápido, hay mucho que hacer. A Manuel, que trinque el cordero y encienda el fuego. Usted no me lo pierda de vista. Mire que hoy nos jugamos la reputación de cocineros». «La salsa, Bonifacia, cuidado con la salsa». «Ah, ya probé uno de sus alfajores. ¿Sabe que le salieron ricos? Y la masa para las empanadas, no le digo nada. Tiene buena cara. Ojalá que el relleno le vaya a la par. Después que lo pruebe, me dice con toda franqueza qué le parece. Ahora vaya rellenando las empanadas». «¿Y Teresa?» «Fue a misa». «Está bien. Cuando vuelva, que se arregle bien con el vestido que le compré. Lo mismo a Lucía. Que ponga en la mesa otra cosa. Que Lucía no me alborote a los invitados, ¿eh? Jeje. La muchacha tiene el diablo en el cuerpo. Yo le voy a decir, Bonifacia, a qué hora hay que poner la grasa a calentar. Cuando caigan los músicos, haga que le sirvan unas copas. Y qué más, bueno, por ahora eso es todo. Vaya nomás». Detrás del chalet, entre el jardín y la fuente, ordenaron las sillas para los músicos. El patio se angostaba. Entraban en una glorieta cubierta de jazmines del país. Allí pusieron las mesas y salía por el otro lado para ensancharse otra vez camino a la huerta. Vinieron los peones y celebraron el sacrificio del cordero asado. Vino Teresa y se vistió con la falda de paisana que el doctor Quiroga había encargado. Vinieron los músicos y bailarines y se disfrazaron con trajes más o menos tradicionales. Al fin vino Lucía con su falda nuevecita, violeta y amarilla. El mayor Rosas, ocre, rojo, plata, oro, negro, verde, azul, apareció muy satisfecho, retorciéndose el bigote, y agregó al carnaval criollo arreos de opereta. «Doctor Quiroga», dijo, «ya es hora. Voy a pedir órdenes al general». «¿El general? Todavía no lo he visto. Ya son las 11». «Las 11:30. Fueron a la habitación de huéspedes. Quiroga golpeó la puerta respetuosamente. Nadie contestó. Ahora golpeó recio. Nada. Se volvió hacia el mayor Rosas y le dijo riéndose: «Le he hecho efecto. Anoche no podía dormir, se tomó un sedante. ¿Lo despertamos?». Pero no pudieron abrir la puerta. «¡Mi general!», gritó el mayor. Sacudió la puerta. Gritó otra vez, arrimando la boca a la cerradura. Quiso mirar por la cerradura. «Tiene la llave echada por dentro», dijo el mayor. «Sí, ya veo», contestó Quiroga, y agregó riéndose otra vez: «¿Oye cómo ronca? No lo despertamos ni a cañonazo». En efecto, se oía la respiración profunda, lenta, acompasada del dormido. «¿No hay otra puerta?». «No, pero el cuarto tiene una ventana que da al patio. Hagamos la prueba». Dieron la vuelta por el pasillo, salieron a un soportal desde donde se veía el patio y la glorieta y se acercaron a la ventana. Estaba cerrada, con los pestillos echados por dentro. Una cortina espesa no dejaba ver nada en el interior. «No hay caso», dijo Quiroga. «En la parte de atrás hay una claraboya, pero está muy alta y además es tan pequeña que no podríamos asomar la cabeza. No hay nada que hacer. Esperemos. Dejémoslo dormir una hora más. Si no se levanta cuando lleguen los invitados, derribaremos la puerta, los amarraremos y le damos una ducha. Debe de haber recargado la dosis de sedante que le prescribí». 12 y 5. Llegaron tres automóviles repletos de gente. Las muchachas empezaron a servir el vermú. Las guitarras y bombos rompieron a tocar vidalas, cuecas, zambas. Se formaban grupos de conversación muy animada. Quiroga se disculpaba por no poder estar con todos. Iba de un lado a otro, sonriente, atento. A ratos entraba en la casa, pero los invitados no lo echaban de menos. Ya venía otra vuelta de vermú, servida por la linda Lucía. La 1:15. Los bailarines formaron la cueca. Al cabo, Quiroga se acercó al mayor y le dijo: «¿Y qué tal? ¿Le gustan los bailes?» «Mucho», respondió el mayor. Y después de un silencio agregó: «¿Todavía no ha visto al general?» «No, seguirá durmiendo». «¿No cree que deberíamos ir a decirle que han llegado todos?» «Sí, tiene razón, qué cabeza la mía. ¿Qué hora es?» «1:15». «¿Ya? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pasa el tiempo?» «Sí, claro. Hay que llamar al general. ¿Vamos?» Al volverse, Quiroga levantó la vista y miró hacia la ventana del general. «Sí, se ha levantado», dijo el mayor señalándosela. «¿No ve? Ha abierto las cortinas». Llegaron al cuarto. Golpearon. No respondió nadie. El mayor se apoyó en el picaporte y la puerta se abrió. Solo que al abrirla el general no estaba. La cama deshecha, las sábanas arrugadas, la almohada hundida. En la cerradura, la llave. Por lo visto, el general se había vestido y salido del dormitorio. Tampoco lo encontraron en el baño. Bonifacia, la única que además del doctor Quiroga había andado por la casa, no sabía nada. «¿A dónde habrá ido?», murmuró Quiroga. «¿A menos que qué?», repitió el mayor. «Nada, nada. Luego le contaré». Quiroga tomó al mayor del brazo y recorrieron otras dependencias del chalet. No, el general había hecho mutis. Salieron al jardín delantero, nada. Ya aguardaba allí el chofer con el auto presidencial. No, el chofer no había visto al general. «¡Qué raro!», exclamó el mayor. «¿Dónde se habrá metido?» «Y puede ser que mientras nosotros entrábamos por atrás, él saliera por adelante. ¿Quién le dice que ya se ha reunido con los invitados? Vamos». «¿Dónde se habrá metido?», murmuró el mayor. «Se habrá ido a misa», dijo Quiroga. «¿A misa? Lo dudo. Usted dijo, a menos que...» «Nada, nada, después hablaremos. Ahora hay que atender a las visitas. Hagamos como que el general ha tenido que ausentarse por un asunto urgente. A lo mejor vuelve a tiempo». 1:30. Se sentaron a la mesa. Bonifacio y las muchachas trajeron fuentes llenas de empanadas recién sacadas de la sartén. El vino empezó a correr. «¡Viva el general Melgarejo! ¡Viva, viva!» El inapetente Quiroga fue a ver si el asado estaba a punto y de paso pidió a los músicos que tocaran un carnavalito. Después de las empanadas, el cordero. Y después alfajores, frutas. El mayor miró a Quiroga y le hizo un gesto. «¿Y qué hacemos?» Ya no era posible esperar más. Los bailarines habían terminado. Habían retirado los platos. Bonifacia traía el café. El doctor Quiroga se puso de pie. Esperó que se hiciera un silencio y empezó su discurso. Disculpó la ausencia involuntaria del general Melgarejo y enseguida entonó las alabanzas. Con voluptuosa travesura, eligió las palabras de manera que valieran simultáneamente como elogio y como oración fúnebre. Nadie percibió sus sutilezas necrológicas, y Quiroga sonrió al oír los gritos, ahora sí que inútiles, de ¡Viva el general! ¡Viva, viva! Resonaron otros discursos, a cual más elocuente. Terminó la sobremesa. Terminó la fiesta. Se fueron todos. Todos menos el mayor Rosas. Usted ha de estar rendido, doctor Quiroga, pero ¿me permite que abuse un poco más de su hospitalidad? Por Dios, no faltaba más. Lo que usted quiera. Está en su casa. Gracias. Quisiera hablar por teléfono para ver si el general está en su casa o se ha ido a la casa de gobierno. No, nadie sabía dónde estaba el general. ¿No le parece raro? Preguntó el mayor mientras colgaba el teléfono. No acabo de explicarme cómo el general ha podido irse así, sin despedirse de nadie, sin siquiera avisarle a usted. Recuerdo que usted iba a decir algo. A menos que, empezó a decir y se calló. ¿Qué iba a decir? Bueno, el mismo general cuando lo vea le explicará mejor que yo por qué se fue. Es que anoche, después de muchas horas de escribir y romper papeles, se sintió irritado. De pronto, le disgustó la idea de esta fiesta, no sé, se le puso entre ceja y ceja que era humillante para él tener que rebajarse a esto, que él no tenía por qué buscar la amistad de los políticos, que después de todo, él gobernaba por la fuerza del ejército y no necesitaba de farsas electorales, y hasta insinuó que, a lo mejor, se iría sin esperar a nadie, más aún, que estaba tan cansado de lidiar con problemas que no podían resolverse, que tenía ganas de mandar todo al demonio, renunciar al gobierno e irse a algún sitio más tranquilo a pescar truchas. Son sus palabras. Yo me reía, no le contradije, hablaba, estaba muy excitado, supongo que por eso me pidió un sedante, para poder dormir. Desde luego no le creí, pero el resto ya lo sabe usted. Cuando abrimos la puerta y vimos que el general se había levantado y se había ido calladito, sospeché que había cumplido su amenaza. Pero si es así, ¿dónde se fue y cómo? No tenía auto, así que ha tenido que irse a pie. ¿Largarse por el camino a pie al mediodía? No lo creo. ¿Y si se fue caminando hasta la iglesia y de allí al parque? ¿Qué quiere que le diga, doctor Quiroga? No lo creo. En fin, es cosa de esperar. Hay algo raro. Si usted no tiene inconveniente, me gustaría echarle otra ojeada al dormitorio del general. Fueron. Todavía no lo habían arreglado. El mayor observó todo. Sobre la mesa de luz, una lámpara enchufada en un tomacorriente del zócalo y el frasco con el sedante. En la pared opuesta a la puerta había una pequeña claraboya semiabierta, las cortinas descorridas, pero el cristal de la ventana estaba cerrado. Al día siguiente volvió el mayor. «Me temo que ha habido juego sucio», le dijo a Quiroga. «Un secuestro, un crimen, no sé». «Sí, algo grave ha ocurrido», dijo Quiroga, «porque usted no cree que le haya venido una especie de surmenage, de amnesia, y se haya escapado por ahí». «No, ¿cómo voy a creer eso? ¿Usted cree?» «Francamente, no». «Bueno, entonces, manos a la obra. ¿Me deja usted inspeccionar toda la quinta? ¿Interrogar a la servidumbre? No es que me las quiera largar de Sherlock Holmes, pero...» En la cabeza de Quiroga, la mención del nombre mágico de Sherlock Holmes tuvo la virtud de conferir al mayor Rosas las facultades de Sherlock Holmes mismo. Sherlock Holmes, el mago, transmigrado y redivivo. «Ah», se dijo, «el mayor Rosas es de los míos». No esperaba que surgiera tan pronto el detective y que fuera un detective con aura de novelas. Había detectives morfinómanos, cínicos, ciegos, con falda, con sotana, médicos, periodistas, abogados, críticos de arte. ¡Qué bien! La colección se completaba con un mayor del ejército detective. Y complacido, adivinó en los ojos del lince del mayor Rosas el genio del análisis y la deducción. Lunes. El mayor Rosas invitó a Quiroga que lo acompañase hasta la casa de gobierno. La junta, reunida para considerar la emergencia, quería oírlo. Quiroga, sin mover un pelo, dio todos los informes que le pidieron. «Sí», dijo, es posible que se trate de un secuestro. Si el general se fue a pie hasta la iglesia, a lo mejor una banda de opositores que vigilaba nuestra casa lo levantó en un automóvil. En el mejor de los casos, lo habrán encerrado en algún sitio. El jefe de policía que estaba presente escuchara como si oyera llover. Quiroga se alarmó por esa negligencia. Martes, 3 de la tarde. En la casa de gobierno, los miembros de la junta, el jefe de policía, el mayor Rosas y el doctor Quiroga reunidos otra vez. La cosa está que arde. El general se ha hecho humo. Y si la oposición se entera, ¿hasta cuándo podrán mantener el secreto? El doctor Quiroga sugiere que la policía vaya a su casa, que revise palmo a palmo el terreno, que interrogue a todos los presentes en la fiesta. Sí, se hará eso y aún más, dice uno de los militares. Y volviéndose hacia el jefe de policía le ordena: usted mismo, personalmente, se me pone al frente de la investigación, ¿eh? El jefe de policía se cuadra, toma su gorra, su sable y le dice a Quiroga: vamos, doctor. Vamos, contestó Quiroga. Y volviéndose hacia el mayor Rosas, trata de comprometerlo con un vamos, para que también los acompañe y no pierda el rastro. Porque, ha pensado Quiroga, el mayor Rosas, nadie más, debe ser el detective. El jefe de policía es un adoquín, un inepto. Tirará por el suelo el precioso castillo que armé en el aire. El mayor sí que es un pesquisa. Solo él es capaz de meter una clave dentro de otra y servirse de ese aparato lógico como de un telescopio. Una mota, una sola mota de polvo en el crimen, y el mayor la notaría y acabaría por despejar el enigma. Si no lo despejaba, qué mejor tributo a la maestría de Quiroga. Orgullosamente Quiroga desafiaba al más capaz. Una inteligencia contra otra inteligencia. Esto es lo que todavía faltaba a su novela vivida. Por eso he invitado al mayor, al conocedor, al sabueso. Y el mayor fue. Pero ocurrió lo que Quiroga había temido. Al día siguiente, el jefe de policía, extremando torpemente su celo, empezó a arrestar a políticos de la oposición, a allanar los locales donde se confabulaban. A su consejo, el ejército hizo lo mismo con algunos oficiales antimelgajeristas y, como es natural, el país supo así que había gato encerrado. Antes de fin de semana, todo el mundo sabía que el general Melgarejo había desaparecido. La oposición salió a la calle. Se distribuyeron volantes revolucionarios, empapelaron las paredes con carteles contra el gobierno, hubo huelgas. Los estudiantes vociferaban, tiroteos, muertos. Un sector del ejército aprovechó la confusión para dar un golpe de Estado. El nuevo dictador, general Villa, desde los balcones de la Casa de Gobierno anunció que el régimen de Melgarejo se había podrido, que hubo que cortar por lo sano y que ahora el país estaba a salvo. El pueblo gritaba: ¡viva el general Villa! Alguien en un café insinuó en voz baja que a lo mejor el general Villa había mandado eliminar al general Melgarejo. Otro dio ese pensamiento por cierto. Un tercero agregó que en realidad había sido un duelo. Hubo variantes. No había sido un duelo a sable sin una pistola. No había sido un duelo sino un acto de coraje. Villa entró él solo en la casa de gobierno, se abrió empujones el paso y liquidó a Melgarejo con un dedo, el dedo del gatillo. El general Villa se convirtió en un héroe nacional. Halagado, no negaba nada, no decía nada. De la noche a la mañana desterraron al mayor Rosas a la embajada de Madrid, con lo cual se confirmó la leyenda de que el general Villa le había pegado un tiro a Melgarejo. ¿Por qué, si no, alejaba al edecán? La policía creyó prudente echar tierra al asunto. No fuera que, al manosear la cosa, tocaran por casualidad un fulminante. La desaparición del general Melgarejo se convirtió en un secreto de Estado. Los diarios no se atrevían ni a mencionarla. Cuando el general Villa proclamó la amnistía, sus partidarios la interpretaron como una ley del olvido y creyeron saber qué era lo que Villa quería que olvidaran. Se olvidó, pues, a Melgarejo. Quiroga se indignó: tramposos, así no se juega. ¡Qué mierda! En primer lugar, despojaban a su crimen de la gloria de una investigación. Eso no valía. La policía echaba pie atrás de que se formara el rompecabezas. Estafadores. La gracia de un asesinato está en vencer deportivamente, en buena ley, los mejores esfuerzos de la policía. Pero si la policía de entrada nomás abandonaba el caso, ¿para qué había servido la delicadeza del asesino? ¡Qué país de mierda! En ninguna otra parte la policía se retiraría del tapete verde dejando al asesino cómodamente sentado con los ases en la mano. Archivar el caso Melgarejo importaba tanto como tirar una joya a la basura, junto con una cantidad de crímenes vulgares que no se resuelven jamás, no por ser insolubles, sino por indiferencia de las autoridades. Y quizá a esas mismas horas andaba el mayor Rosas jactándose por ahí de que, de no alejárselo del país, hubiera resuelto el misterio. Sí, es posible que el mayor Rosas tuviera alguna sospecha. ¿Por qué no? Ese estupendo escamoteo del cadáver de Melgarejo tenía que atraer sospechas. Había contado con que sospecharían de él. Le enorgullecía que sospecharan de él. Pero, ¿hubiera sido capaz el mayor Rosas de encontrar alguna hilacha en el suntuoso tapiz de su crimen? No, no era posible. Quiroga estaba seguro de su arte. Qué divertido hubiera sido enfrentarse a las sospechas del mayor Rosas y desinflarlas. Pim, pam, pum, alfilerazos. Sospechas inverificables. Quizá dentro de muchos, muchos años, cuando se sintiera morir, llamaría a ese Sherlock Holmes de sable y soles y jugaría con él como el gato con el ratón. ¿Se acuerda de aquel día de la fiesta? Le diría al final, en su lecho de muerte, ya con el pie en el estribo y después de haberlo humillado. ¿Se acuerda cuando usted y yo nos acercamos a la habitación de huéspedes? Pues bien, el general Melgarejo ya no existía ni siquiera como cuerpo. ¿De veras? No puede ser. ¿Quiere usted decirme que el general no murió en la cama? ¿Cómo? Yo creí. Ya sé. Los generales normalmente mueren en la cama, pero el general Melgarejo no llegó ni a acostarse. Yo deshice la cama para hacer creer que él había dormido allí. ¿Y los ronquidos que le escuchamos? Bah, producido por una grabación. La habitación, amigo mío, estaba deshabitada. Pero si estaba cerrada por dentro, diría en ese caso el mayor Rosas, sin salir de su asombro. Quiroga le sonreiría piadosamente. Elemental, querido Rosas, elemental. Y le contaría cómo dejó la claraboya abierta, pero cerró la ventana, salió del cuarto, corrió por fuera el cerrojo de la puerta y se llevó la llave. Rodeó por el pasillo del cuarto, se arrimó a la pared de atrás, sujetó la llave en la endija de una caña tacuara, desde la claraboya atravesó con la caña la habitación y metió la llave por el lado de adentro de la cerradura. Rosas, con la boca abierta y sin disimular su admiración, exclamaría: «Ahora comprendo, con los mismos engaños, pero procediendo al revés, usted recogió la llave y abrió la puerta para hacerme creer que Melgarejo había salido de la habitación. Doctor, usted es un genio», me diría. «Claro, nadie lo echó de menos a usted, pues la fiesta se hacía en el patio y los convidados se encontraban muy natural que se moviera de un lado a otro. Doctor, usted es un genio». «Gracias, querido amigo», diría yo. «Ahora comprenderá usted por qué, para mantener el secreto de ese crimen magistral que ahora le acabo de confesar, tengo que matarlo a usted. Esa copita de anís que usted se ha bebido estaba envenenada. Lo siento». Quiroga suspiró. «Un genio, bueno, ¿para qué negarlo? Era un genio, efectivamente. Pero su genial edificio ahora se desmoronaba. No solo le habían arrebatado la satisfacción de medir sus fuerzas con la justicia y derrotarla, sino que hasta le habían robado el asesinato. Sí, el general Villa era un ladrón. Se había robado toda la fama. probablemente era un mequetrefe incapaz de matar una mosca, y ahí estaba en el sillón presidencial, pavoneándose con plumas ajenas como un héroe de historia sudamericana pintado con los fascinantes colores de la sangre. Y más aún, Villa, al robarle el crimen, se lo envileció, lo ensució. Quiroga lo había consumado sin ninguna inquina, con toda pureza y desinterés. Ante la opinión pública, sin embargo, ese homicidio aparecía ahora degradado en tiranicidio. Era tanto su rencor que hasta tuvo impulsos de ir a la plaza central y gritar a los cuatro vientos: «¡El asesinato es mío! ¡Yo, yo, yo solito soy el asesino!». Y lo arrestarían, y él dictaría cuidadosamente su confesión. Y al día siguiente los periódicos, a grandes titulares, la publicarían. ¡Ay, la cara de las señoras! Si daba risa el solo imaginar sus visajes de asco. Porque en las buenas novelas de detectives, aun en las que no son buena literatura, la pasión por los problemas abstractos impone un helado recato en la descripción del degüello. Esas novelas nunca llegan a dar repugnancia. Pero el estilo más desapasionado de la crónica periodística hace hervir las sensaciones del lector en un baño rojo. Los periódicos sí pueden dar repulsión. Apenas el mayor Rosa se retiró al otro chalet, se leería en el periódico, el ingenioso doctor Alfonso Quiroga suministró a Melgarejo un anestésico y cuando perdió el sentido lo desnudó, le ató brazos y piernas para evitar una abundante hemorragia, lo tendió en la bañadera, dejó correr el agua para que se llevara la sangre antes de que coagulara y comenzó a descuartizarlo vivo, con toda su pericia de cirujano. Melgarejo falleció en el curso de la delicada operación quirúrgica. Le sacó las vísceras, le cercenó la cabeza y dividió el cuerpo en cuatro pedazos. De las partes más carnosas, apartó varios kilos, bien cortados. El resto, embolsado en una tela impermeable, lo llevó a la cocina, donde había puesto a calentar al gas un crisol de cobre lleno de una solución de soda cáustica y agua. Puso a hervir primero la cabeza y después, uno por uno, los miembros y pedazos sueltos. A medida que se disolvían las proteínas y grasas, fue sacando con unas tenazas los huesos, los lavó en la pileta y los astilló. En una olla calentó ácido nítrico y allí disolvió los huesos. El humo se iba por la chimenea. Cuando renovaba el ácido, se cuidaba de mezclarlo con mucha agua para que, al derramarlo por la pileta, no corroyera las cañerías. A las ropas las desintegró en la solución de soda cáustica. Limpió los instrumentos, los guardó en su sitio, y así por el estilo. La cara que pondrían los lectores del diario. Hasta la tinta del periódico tendría un olor deleterio. Y la nocturnidad de esa escena, sublime, sublime, qué gran modelo, clásico. Pero él no confesaría, sería una locura. Con una confesión no ganaría nada, echaría a perder el único método benemérito que le restaba, que nunca se supiera quién había despanzurrado a Melgarejo y cómo, sin contar con que, si confesaba, a lo mejor lo nombraban ministro. Porque así andaban las cosas en su país. Ya ni un crimen decente se podía cometer porque enseguida lo hacían a uno héroe. ¡Qué lástima! Un crimen tan bonito, tan bien hecho. La hecatombe de la nueva revolución militar había quitado a la desaparición de Melgarejo el horror de la muerte y la gracia de jugar con la muerte. Una vasta conspiración de políticos, militares, periodistas, policías, charlatanes y cobardes había inventado un móvil patriótico que deshonraba el desinterés del homicidio, que los partiera un rayo. ¿Por qué las novelas de detective se escriben en inglés? ¿Será porque solo en los países civilizados hay aversión a la muerte violenta? ¿O será que todas esas novelas de detective son falsas? Juego mental. Falso como el del matemático que traza su fórmula sabiendo que nunca tropezará con cosa que se le parezca. irresponsable como el del ajedrecista que sobre un tablero a cuadros da jaque a una pieza de palo. El criminal, en esas novelas, se afanaba en cerrar su crimen como una cámara hermética, con una cadena de causas y efectos bien eslabonados. Pero ese orden no era falso. Orden necesariamente separado de la vida. Vida que es un absurdo caos. Ahora Quiroga despreció esas novelas. Se alegró de haberlas quemado. Se prometió no leer ni una más. Poco a poco se le fue calmando el ánimo y se consoló pensando en que no era por su culpa que la hábil gradación de su crimen había terminado en un anticlímax. De un empujón hicieron rodar el crimen escaleras abajo, al sótano, grotescamente. Sí, todo se había venido abajo, pero Dios y él sabían que el crimen había sido perfecto. Crimen de sagrado simbolismo, con magnificencias de liturgia. A los bien cortados kilos de carne que había apartado, los pasó por la picadora. Frió el picadillo, lo sazonó, lo mezcló con huevos duros, aceitunas, pasas de uva. Ya eran casi las 7 de la mañana. Dejó que Bonifacia rellenara con eso las empanadas. Los políticos, al grito de ¡Viva Melgarejo!, en una comunión de fe mística, se comieron en empanadas a Melgarejo. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Oh, si solo hubiera habido un criminólogo digno de tal crimen! Beatamente, con resignación, Quiroga levantó los ojos al cielo. Algo de aquel candoroso resplandor que, después del holocausto de Abel, debió de iluminar el rostro de Caín, brilló también en el rostro de Quiroga. Dios y yo, repitió, sabemos que, a pesar de todo, el crimen fue perfecto. Y ofreció a Dios, espectador único y mudo, su homicidio redondo como una hostia. Enrique Anderson Imbert. El general hace un lindo cadáver. Un cuento policial con mucho toque de humorismo y de crítica social a la época. Fue publicado en un libro llamado El Grimorio en 1961. Y para irnos, escuchamos un tema musical que tiene una historia tan fascinante, policial también, que el mismísimo García Márquez dijo que hubiera dado cualquiera de sus mejores novelas a cambio de ser el autor de esta canción. Nos vamos.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan qué está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán. y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando pues de esos pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver. Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith en hueso del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja puñal en mano le vuelve encima.
Quiso fácil.
El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer el revólver en mano y de muerte herida. A él le decía: yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó. Tomó el revólver, el puñal, dos pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado el coro que aquí les traje y del mensaje de mi canción.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay Dios.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios.
Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay
valiente
Dios.
Valiente pescador, al anzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste.